Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Amables oyentes, bienvenidos a Voces y Regiones del Ministerio del Interior y de la Universidad Distrital de la Ciudad de Bogotá y la emisora comunitaria Juventud Estéreo aquí en el departamento del Guaviare. Hoy tenemos un tema bastante interesante, de bastante actualidad: participación y paz. Paz porque es lo que anhelamos todos, lo que queremos que en este país se termine el conflicto interno y los diálogos de paz se firmen en La Habana y así este país pa'lante, como dice por ahí una canción. Hoy nuestros invitados especiales: tendremos a Raúl Gómez, un ingeniero agroforestal del departamento del Guaviare. Tendremos también invitado a don Flaminio Maecha, un empresario del campo, una persona que conoce bien todo lo que sucede en el departamento del Guaviare. Tendremos también a un invitado especial del departamento del Cauca, quien nos visita aquí en el departamento del Guaviare, y qué más que ellos para que nos cuenten sobre participación y paz: David Curtidor. Así que bienvenidos, amables oyentes, a Voces y Regiones. También tendremos un tema musical referente a este tema que nos interesa tanto. Me encuentro con David Curtidor. Él es una persona que quiere dar a conocer aquí en el departamento del Guaviare sobre las bondades de la mata de hoja de coca. Desde esa perspectiva, aquí en Voces y Regiones del Ministerio del Interior y de la Universidad Distrital de la Ciudad de Bogotá y la emisora comunitaria Juventud Estéreo, con nuestro tema Participación y Paz. David, muy buenos días.
Muy buenos días a todos los oyentes de Juventud Estéreo, la emisora comunitaria del Guaviare, y muchísimas gracias por la invitación.
¿Cómo participaríamos nosotros, por ejemplo, desde esa perspectiva, o ustedes, mejor, desde esa perspectiva de desmitificar lo de la hoja de coca en otros productos accesibles a la gente, y eso cómo repercutiría en un tema que es trascendental en ese momento en el país, que es la paz?
Nosotros nos identificamos desde el principio, cuando salimos en la elaboración de alimentos de hoja de coca, como una propuesta de paz, como un proyecto de paz, y quiero contarle eso a los oyentes. Nosotros, desde el pueblo Nasa, desde el departamento del Cauca, iniciamos una tarea que es la defensa de la hoja de coca, para mostrarle a la gente que la coca no es una planta maldita ni es la mata que mata. Y muy a propósito, en esa tarea de construcción de paz, resignificando la hoja de coca, interpusimos una acción legal mediante la cual se ordenó que retiraran unos comerciales que decían que la mata de coca era una mata que mataba. Porque esa es una forma de estigmatizar y de criminalizar tanto a una planta como a los productores. Ni la coca mata, ni los productores de hoja de coca son criminales. Entonces ese es nuestro trabajo, y con eso tratamos de aportar a la paz de este país.
Si nosotros le quitamos ese estigma que tiene la mata de hoja de coca, y a los campesinos del Guaviare les enseñamos y les decimos cómo transformar esto en estos productos, realmente acabaríamos con un fenómeno terrible aquí en el Guaviare, que es la violencia.
Claro, quienes son fieles seguidores de Juventud Estéreo, estuvimos esta semana haciendo un programa contando los productos de la coca, y lo primero que estamos invitando a la gente es a que se coma la coca. 100 gramos de hoja de coca, de acuerdo con el INVIMA y con investigaciones que se hicieron en Harvard en 1971, pero que ya se habían hecho antes, son suficientes. 100 gramos de hoja de coca diario son suficientes para suplir la ración, la dieta que necesita una persona para vivir.
Es que la cocaína, la pasta de hoja de coca, es la que genera violencia y no genera paz. O sea, los grupos armados están empeñados en sacar dinero del narcotráfico. Grupos armados de todos, todos.
No es solamente, ¿sí?,
los legales e ilegales están metidos en eso de cómo ganar con el narcotráfico.
No es solamente la cocaína, es la prohibición.
La paz, por eso, la paz la lograríamos, por ejemplo, en el departamento del Guaviare, significativamente, donde realmente esos cultivos ilícitos se acaben.
Lo primero, no hay cultivos ilícitos. Hay uso ilícito a algunos cultivos, que puede ser coca o cualquier otra cosa. Aquí lo interesante es contar cómo puede ser coca, o puede ser palma, o puede ser caña de azúcar, o puede ser remolacha. El tema no importa qué producto sea, El tema es lo que gira alrededor de eso. Es decir, ustedes deben saber, los que leen historia de Colombia, deben saber cómo se construyeron los ingenios azucareros en el Valle del Cauca, ciertas zonas digamos, de lo que es el eje cafetero hacia el valle. Fue a sangre y fuego, a punta de un crimen que era asesinar y desplazar a la gente, y del tristemente célebre corte de franela, que era cortar a la gente, degollarla, perdónenme la crudeza, degollarla y exponerla muerta, en las calles para que los vivos se atemorizaran y vendieran o salieran de sus tierras más fácilmente. Y creo que esa es una historia que aquí se conoce claramente. Entonces, la acumulación de dinero, por ejemplo, para la caña de azúcar se hizo así, la acumulación de tierras para la palma, para grandes extensiones de ganadería, etcétera, también se hizo así. Entonces, el modelo y el que produce violencia no es la coca, no es solamente el narcotráfico, sino que es una, digamos, una clase poderosa que en este país no sabe producir dinero si no es con violencia.
David, muchísimas gracias por estar en Voces y Regiones. David es de Coca Nasa, del departamento del Cauca. Está en el Guaviare y las experiencias de él son muy importantes aquí en el departamento del Guaviare. Gracias por estar en Voces y Regiones.
Gracias, Carlos. Simplemente decir que esta es una propuesta desde las comunidades indígenas, desde el pueblo Nasa del departamento del Cauca, para todo el país y el mundo. Comamos coca.
Este es el programa Voces y Regiones del Ministerio del Interior, la Universidad Distrital de la Ciudad de Bogotá. Escuchen este tema, reflexionen, disfrútenlo, para que ustedes, amables oyentes, en esta mañana se relajen un poco también.
¿Cómo puede ser que han pasado tantos años, se han perdido tantas vidas, pero todo sigue igual? No, 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 no puede ser. Me duele ver que mi tierra, que está enferma, se me muere de tristeza, que nada puedo hacer. No, no, no. Y siguen haciendo la guerra y hablando de paz. Y nos siguen hablando de paz, agendas suicidas. Nos siguen haciendo la guerra, hablando de paz, agendas suicidas. Nos siguen haciendo la guerra, hablando de paz. ¿Cómo puede ser que mi tierra se marchita, que florecen solo cruces, pero todo sigue igual? No, 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 no puede ser. Y me duele ver los sueños se apagaron, que los niños en mi tierra hoy son carne de cañón. No, no, no. Y siguen haciendo la guerra y hablando de paz. No siguen hablando de paz, agendados fusiles. No siguen haciendo la guerra, hablando de paz, agendados fusiles. No siguen haciendo la guerra, hablando de paz.
Colombiano sabe. ¿Qué es el Congreso y qué hace?
A ver, Juli, estudiamos para este parcial. Explícame qué es el Congreso y qué es lo que hace exactamente.
Bueno, Juan, a ver. El Congreso se compone del Senado y de la Cámara de Representantes. Los dos tienen igual poder y responsabilidades.
¿Cuántas personas hay en el Senado y cuántas en la Cámara de Representantes?
Son 102 senadores y 166 personas en la Cámara de Representantes.
Listo. ¿Y ahora qué hace exactamente el Congreso?
El Congreso se encarga de representar los intereses de los ciudadanos al hacer reformas a la Constitución, de hacer leyes, de elegir a personas para altos cargos en el Estado y, algo muy importante, se encarga pues de controlar la rama ejecutiva, o sea, el gobierno y también la administración.
Todo colombiano sabe.
A ver, a ver, ¿en qué se parece un paisa a un tolimense? ¡Espere! ¿En qué se parece un boyacense a un pastuso?
Yo sí sé, en que todos queremos transparencia en las próximas elecciones locales y regionales del 30 de octubre.
No se deje engañar, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018-112-101.
Todo colombiano sabe.
Juli, ven, explícame otra cosa. ¿Por cuánto tiempo puede ser una persona congresista?
Pues a ver, ¿qué te digo? Te voy a dar varios ejemplos, o sea, a ver, por un lado, están tramitando leyes para cambiar el sistema de salud colombiano. Otro también, para eliminar cláusula de permanencia en celulares, ¿sí sabes? O sea, para regular la forma como las empresas de telefonía nos prestan el servicio, pues asegurando que sea algo bueno para los usuarios, y también se dé otro trámite con el que quieren hacer una reforma a la educación.
Pero está como enterada, ¿no, señorita?
Pues es que me parece importante estar enterada de las cosas que pasan en el país, ¿no?
Juli, ven, explícame otra cosa. ¿Por cuánto tiempo puede ser una persona congresista?
Juan, pues un periodo normal para un congresista dura 4 años y empieza el 20 de julio, justo después de las elecciones, que son en marzo. Igual tiene la posibilidad de reelegirse.
Ah, ok. ¿Y cómo se eligen? ¿Como el presidente y eso?
No, es un poquito más complejo. O sea, los partidos políticos presentan sus listas y por una parte se cuentan los votos a favor de la lista del partido y también uno puede votar por el candidato específico. Es el sistema de voto preferente.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Están escuchando Voces y Regiones.
Me encuentro con don Flaviano Maecha, campesino de un sector del Guaviare que se llama La Trocha Ganadera, líder innato de ese sector. Don Flaviano, muy buenos días, bienvenido a Voces y Regiones del Ministerio del Interior y de la Universidad Distrital de la Ciudad de Bogotá.
Sí, muy buenos días, gracias a Dios y a usted por darnos la oportunidad de poder participar en tu programa.
Desde ese sector, desde el campesino, de la organización campesina productiva, ¿cómo se participaría para que se viva en paz, se logre la paz aquí en el departamento?
A ver, la paz depende de cada quien de nosotros, la forma como nosotros empecemos a hacer una reflexión interna en nosotros mismos. Si en mí hay paz, va a haber paz a mi alrededor, a mi entorno. Pero si en mí hay resentimientos, de mí no puede salir paz, puede salir guerra. Y es así, por ejemplo, una explicación muy breve. Los grandes guerreros, los grandes derramadores de sangre, son personas que llevan un resentimiento desde muy jóvenes, desde muy niños, y que ese resentimiento nunca se lo han podido evadir de su cerebro, y que llegan a ser lo que desde muy niños han pensado, o desde lo que desde muy niños han visto, cómo se mata, cómo se actúa en guerra. Eso lo han visto y eso lo van practicando, y hasta que lo llegan a hacer totalmente. Entonces, si en nosotros procuramos buscar la forma de que en nosotros haya una paz, en la formación de nuestro hogar haya una paz, que en los medios, inclusive, pues con todo respeto, los medios comunicativos visuales sean un poco más elocuentes en dar su, sus informaciones, en hacer sus presentaciones como películas y todo esto, por cosas más constructivas, más formativas para el ser humano, esto ayudaría a una construcción de una paz. Antes de eso no lo podríamos obtener.
Dicen que las zonas más violentas son el campo, que la zona rural es la zona más violenta. ¿Será cierto o no era cierto?
Probablemente no, o de pronto sí. Bueno, no quiero ser defensor de nadie, porque pues de igual manera en los campos estamos muy desprotegidos. Pero también si nosotros vemos en las ciudades, en los barrios marginados, allí hay mucha violencia, en donde una madre grita a su hija o hija, le quema las manos. O sea, a mí me parece que la violencia está más marginada en la ciudad, en los barrios marginados, que no en los campos. En los campos es lógico, estamos a la deriva porque no tenemos una seguridad, no tenemos... Pero de igual manera pues hemos procurado al menos sobrellevarnos. Démonos de cuenta, por ejemplo, en las festividades que se hacen a nivel cultural, a nivel caseríos, centros poblados, no se nota que haya tantas muertes. De pronto hay por ahí un que otro golpe de manos, pero ya muertes como anteriormente no, porque la gente se está concientizando de que el pelear no es ganancia, el pelear se gana es problemas, desubicarse de su finca, desubicarse de sus tenencias. Entonces, en eso ya ha habido como una concientización. Fuera de eso también, Dios ha permitido que muchos de nosotros nos logremos enterar de la realidad y hasta dónde de nosotros mismos depende que haya una paz íntegra.
Don Flaviano Maecha, muchísimas gracias por estar en Voces y Regiones.
A usted, muy amable, muy agradecido, ingeniero.
Me encuentro con Raúl Gómez Peña, ingeniero forestal aquí del departamento del Guaviare. Ingeniero, bienvenido a Voces y Regiones del Ministerio del Interior y de la Universidad Distrital de la Ciudad de Bogotá y la emisora comunitaria Juventud Estéreo.
Muchas gracias por la invitación, Carlos.
Raúl, queremos saber desde su ámbito profesional cómo podrían participar los profesionales, pero sobre todo la comunidad, en consolidar paz aquí en el departamento del Guaviare.
Bueno, para, digamos que poder participar en el tema de paz, tendríamos que hacer un acto de conciencia y también, digamos, de sensibilización en nuestro mismo interior y al interior de nuestras familias, de qué significa la paz. Generalmente la gente piensa que cuando hay paz es que no hay ninguna clase de conflictos, y lo contrario, la paz no significa ausencia del conflicto, sino mantener nuestros conflictos en un nivel tal que sean manejables, que sean negociables, que sean discutibles, que se puedan considerar entre las partes y que se pueda llegar a acuerdos. A ese nivel de cosas, por ejemplo, en la casa, en las casas, en los hogares, no significa que la familia jamás discuta, no significa que jamás tengan algún problema, sino que sepan manejar sus problemas de forma pacífica, que no se griten, que no se atropellen, que no se golpeen, que no se maltraten, que no haya abuso hacia el género, hacia la mujer, o que la mujer tampoco abuse de su condición frente al hombre y mucho menos hacia los niños. En ese orden de ideas, si sabemos que eso existe, una de las cosas que tenemos que aprender es a negociar, a conversar, a discutir nuestros problemas y llevarlos siempre a un nivel en el cual ni siquiera el tono de la voz se debe alterar. Entonces se maneje un tono de voz en el cual nadie grita a nadie, nadie ofende a nadie, se maneja el vocabulario, nadie ofende a nadie, nadie le dice malas palabras a la otra persona, porque eso significa que también puede recibir malas palabras. Pero también significa abordar, para el tema del caso, para el caso nacional, significa abordar las fuentes de conflicto. Y contrario a lo que todo el mundo piensa, la fuente del conflicto no son los grupos armados al margen de la ley. Ellos son la manifestación del conflicto. El conflicto nace por, digamos, personas, grupos y, en general, una sociedad que se cansa de algo y pasa de la discusión a los hechos. ¿Y de qué se cansa el país? ¿Y de qué está cansado el país hoy en día? Eso es lo que tendría que pensar y tendría que hablarse. ¿De qué estamos cansados? Una de las principales cosas que hay que empezar a atacar y debe llegar a un punto cero, porque eso sí se puede acabar si tenemos conciencia, es la corrupción. Cuando hay corrupción, 100 pesos que llegan al departamento del Guaviare, se gastan los 100 pesos en el desarrollo, en las necesidades del Guaviare, y se atienden todas las necesidades del Guaviare. Pero cuando hay corrupción, 100 pesos llegan al departamento, no, 100 pesos salen de la nación 90 pesos llegan al departamento, 70 o 60 pesos llegan al municipio y de ahí a las comunidades llegan 10, 20, 30 pesos. Y entonces las necesidades no se cubren y entonces la gente está inconforme. Y cuando la gente está inconforme, se va al conflicto. Otra de las cosas que hay que acabar es, digamos, el tema de ser tolerantes con las distintas formas de lo ilícito. Como estamos en un departamento que lleva muchos años trabajando con la coca, nos acostumbramos a lo ilícito. Y entonces nos dimos cuenta que, por ejemplo, la coca es un modo de vida. Y entonces justificamos el traer precursores químicos para producir una droga ilícita y no para producir un cultivo lícito. Y entonces justificamos que para poder entrar los precursores hay que untarle la mano a alguien. Y entonces nos acostumbramos que eso no es soborno, eso no es corrupción, eso simplemente es la cuota, la vacuna. Entonces cambiamos el discurso y nos acostumbramos a lo ilícito. Y nos acostumbramos entonces que en la vereda no llegamos a acuerdos de convivencia, no manejamos comités de convivencia y no negociamos los conflictos y no manejamos unas normas y respetamos las normas, violamos la norma. No es un delito, nadie es delincuente sino bruto porque se dejó pillar. Entonces la gente no opta por hacer lo correcto sino por hacer lo incorrecto siempre y cuando no se deje pillar. Y entonces los niños no tienen que estudiar. Y entonces los niños no tienen que ir a la escuela porque les va mejor. ¿Para qué estudiar si lo que se necesita es plata y con la coca la tenemos?
Básicamente lo que usted dice es que la paz y la participación en la paz arranca desde la familia, desde la cultura de la casa y la cultura de lo legal, no a los atajos, no a la cosa que sea lo que usted llama untar la mano a muchos funcionarios para que la cuestión funcione. Pero es en el ámbito ambiental, por ejemplo, esa relación ambiente, persona, familia. ¿Cómo participa la gente también para que haya paz?
En el ámbito ambiental es lo mismo. En el sector ambiental de lo que nos quejamos es que se están contaminando el planeta. Y decimos, las empresas de hidrocarburos están llegando y están aplicando la sísmica y están acabando con el agua y están destruyendo nuestro ambiente, y eso es cierto. Y de hecho esas empresas se están llevando más del 90% de sus ganancias, las están sacando del país con nuestros recursos y a costa de nuestros recursos los están destruyendo. ¿Pero por qué? Porque ya le untaron la mano a alguien, porque ya convencieron a alguien de que ellos pueden explotar y no otro. Y ya convencieron de que esa es la forma de explotar cuando en otros países ellos mismos no pueden hacerlo de esa manera. En otros países las petroleras que llegan aquí a destruir nuestros recursos naturales no pueden hacerlo. Por eso les resulta más barato sacar el petróleo de acá, porque acá no tienen que cumplir ninguna norma ambiental. Y el problema no es la inexistencia de las normas existen y todas, en su mayoría, las personas, tanto nacionales como del ámbito internacional, están de acuerdo en que tenemos de la mejor calidad de normas del planeta en términos ambientales. El problema es que no las cumplimos y no las cumple la presidencia de la República, no las cumple el Ministerio de Minas y Energía, no las cumple las corporaciones, las autoridades ambientales, los gobernadores. ¿Sí? En términos ambientales, ¿quién dijo que es enemigo de un gobernador, un director o un jefe de oficina que le dice que no puede destruir un humedal porque hay que conservarlo para él mismo, para sus hijos, para su familia, y se vuelve enemigo político y se vuelve enemigo del desarrollo en vez de decir, hombre, sí, usted me está ayudando a conservar mis recursos naturales?
Raúl, muchísimas gracias por estar en Voces y Regiones.
Muy amable por la invitación.
Todo el mundo alarmado está, pues si bien ha avanzado la ciencia, la muerte avanzando está. El gobierno confuso está, ¿qué será de esta sociedad? Nos cubre un manto de indiferencia. Ya no ves la televisión, clasifican y haces mejor controlar tu casa a la distancia. No se trata de religión, no es tampoco un nuevo sermón. Tenemos que salvar nuestra raza. Que venga la paz, que reine el amor, porque la tierra ya no aguanta dolor. O venga un pintor a darle color y así no pierda su atractivo esplendor. ¿Cuándo
mundo comprenderán que el amor llega más allá que la pasión comercializada, que se empeña a desmoralizar los principios de esta sociedad y poco a poco le enferma el alma. Oh yes. ¿A dónde irá esta generación? Sigue sin rumbo hacia la destrucción y pagan justos por pecadores. No se turbe vuestro corazón, que para todo siempre hay solución. Luchemos para que esto mejore. Todo el mundo busca un héroe que sostenga las riendas, porque el mundo va sin freno hacia la destrucción.
Terminó. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que hoy estuvieron participando de este espacio y de este tema tan, tan, tan rico y tan valioso para nosotros como es Participación y Paz. A nuestros invitados, don Flaviano Maecha, David Curtidor, Raúl Gómez, muchas, muchas gracias por estar aquí en Voces y Regiones. Nos encontramos entonces en el próximo programa aquí de 5 a 5 y medio de la mañana en Juventud Estéreo, la radio comunitaria del Guaviare.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Lunes y viernes a las 5 de la mañana en Juventud Estéreo 104.7 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.